Y hashtag, o sea, sería numeral invisible hand, sería
Claro.
mano invisible.
Ahora, claro, lo que pasa es que así
¿Lo
es fácil. Con la
seguimos?
mano invisible. Sí, ponelo,
Lo
ponelo,
seguimos, ahí está.
seguilo.
Qué grande, Adam. Continuamos con la entrevista. Bueno, hablemos de Rosario, de esta Rosario ganada por la inseguridad, por la narcoviolencia, pero también, ¿no? Una ciudad con todo lo necesario como para crecer. ¿Qué modelo de ciudad es el que conviene pensando a futuro y pensando en la integración de todos los sectores de la ciudad? Porque si hay algo que hoy caracteriza a Rosario es la desigualdad. Esto, más allá del contenido ideológico que uno quiera ponerle, hay un sector muy desarrollado, que es el del río, el cercano al río, el del centro y el macrocentro, y una realidad totalmente diferente en las barriadas, ¿no? Sin servicios, en muchos lugares sin agua, con situaciones de narcoviolencia. ¿Cómo se puede pensar el futuro de Rosario de una manera que se contengan todas las aspiraciones de vida, por decirlo de alguna manera?
Mira, creo que en principio quienes estén gobernando lo que es la ciudad y dando lo que es el marco para que uno tome decisiones, repitiendo cosas que hablamos antes, tienen que ser claros y tienen que fomentar las distintas actividades, más allá de lo que sean las de servicios. Yo creo que el hecho de contener implicará incorporar gente a lo que es el sector servicios, cosa que creo que es lo que decís, que se está apuntando hacia ese sector. Pero si, por ejemplo, queremos incorporar gente en lo que es la faceta productiva, en el área productiva, tenemos que también incentivar a que ingresen empresas en nuestra ciudad. Fíjate que en diciembre del año 2013, desde la Secretaría de Producción de Rosario se presentó un plan para lo que era desplazar las empresas hacia los polígonos industriales, que hoy son sectores que no tienen servicios para que esas empresas puedan radicarse. Es más, eran casi totalmente a costo de la misma empresa, lo cual, si lo vemos desde el punto de vista del empresario que tiene que tomar decisiones, por ejemplo, para invertir en Rosario, actuó como un factor que ha disuadido a distintas empresas para radicarse en la zona de Rosario. Entonces creo que si hay alguien que puede dar un marco para generar incentivos, para resolver en parte la falta de industrialización dentro de Rosario, ese alguien tiene que pensar estratégicamente a la ciudad y no tan solo mirándola, como vos decís, el río y el sector servicios que está vinculado con él.
Adolfo, ¿puede haber industrias en la ciudad de Rosario, no? Porque esta es una larga discusión. Muchos dicen, no, contaminan, generan ruidos molestos y por ende deben ir al hinterland, ¿no? A lo que rodea Rosario. Alvear, a Pérez, a yo qué sé, General Lagos, pero no así en la ciudad de Rosario, que debe basarse exclusivamente en servicios, ¿no? Como comentaba el modelo que comentaba Santiago. Para el empresario, ¿es beneficioso o no poner una industria hoy en Rosario?
Yo creo que se pueden dividir las empresas que son amigables, son sustentables y las que no pueden estar radicarse dentro de un régimen urbano, ¿no? El otro día visité un centro logístico. Para mí, Rosario, yo lo veo de algo logístico, muy, muy importante. La droga que vos mencionabas es un poco también porque tiene una ventaja logística. Es decir, acá ingresan muchos camiones, muchos colectivos, mucha estructura, o unas rutas que llegan tenemos 700 kilómetros de río, o sea, el centro logístico que es Rosario, lo vemos para un repuesto. Yo tengo que enviar un repuesto a cualquier parte del país. Si yo lo hacía desde el centro de la provincia de Córdoba, necesito primero llegar a Rosario y al otro día sacar. Cualquier repuesto que yo envío desde un día antes de las 4 de la tarde, al otro día a las 7 de la mañana lo tengo en cualquier parte del país. Eso es de gran importancia. Si uno ve que entran un montón de mercaderías todos los días a Rosario y vuelven a salir al otro día, los centros logísticos como el de Andreani, que es un centro logístico modelo, que está en Zárate, eso es muy amigable con el medio urbano y tiene que estar cercanos a los que son las circunvalaciones, para que no ingresen todas las mercaderías y vuelvan a salir de Rosario perjudicando galpones, talleres, las viviendas, los edificios. En eso creo que hay un gran desarrollo todavía por hacer. Entonces, hay industrias que directamente ni en esos centros logísticos están permitidas. En Zárate, por ejemplo, en el centro de Andreani, las limita. Hoy ya.
O sea que imposible una ciudad con chimeneas de Rosario, sería.
No, no, no. Hoy no te lo dejaría la sociedad.
No, yo también lo pienso del costado social, digo, porque o se hace algo con toda la gente desocupada que está en las barriadas populares, o los matamos, no sé, se salió otra alternativa, no, pero no es humanitaria.
Para la barriada es muy interesante lo que hizo Medellín. Es decir, Medellín empezó por los barrios, entonces dijo, bueno, acá tenemos que poner una biblioteca. Entonces crearon una biblioteca modelo, pero no en el centro de la ciudad. La crearon en el peor barrio de Medellín. Hay gente que está trabajando muy bien. Nosotros tenemos un rosarino que es Federico Seineldín, un empresario con muchísimo talento, que hoy está asesorando a Medellín para que den el segundo paso, le está enseñando a innovar a los barrios de Medellín. También está haciendo algo en la ciudad de Buenos Aires. Es un talento rosarino que todavía permanece acá y creo que yo iría por ese camino.
Y ahí volvemos al problema educativo y a lo que es la capacitación, la educación de la mano de obra para poder, por ejemplo, desarrollar industrias actuales que son dinámicas como las que están vinculadas a la tecnología. No todo tiene que ser la chimenea, pensándola en la industria ferrosa, en la industria contaminante, etcétera. Podemos estar hablando de un sector industrial vinculado con lo que es el área de tecnología. Lo único es que ahí ya sí me despegué de lo que es el sector servicios. Puramente.
Yo quizás sea romántico, pero lo pienso, por ejemplo. Antes estaba la idea, por ejemplo, inmigrante italiano, que a duras penas sabía hablar en castellano, comían fideo con aceite todo el día, pues no tenían para comer, pero le enseñaban desde chico a sus hijos el oficio. 12, 13 años, incluso menos, ya aprendieron. Hoy sería trabajo esclavo, por ejemplo, dirían trabajo esclavo. Pero así estaba la pequeña carpintería de barrio, la tornería, ¿no? Eso que empleaba directamente mano de obra.
Bueno, pero lo podemos vincular con otras cosas que hemos dicho. ¿Por qué no a esa carpintería integrarla con otras, dividir tareas, especializar y trabajar a nivel o escala nacional? Y ahí es donde desarrollaste economía de escala, donde tecnificaste a cada uno. De alguna manera, en vez de la persona que hacía desde el inicio hasta el final todo el proceso productivo, participa en un proceso cuando él no ve el total de lo que está haciendo, claro. Sino que es, en vez de tener toda una planta donde estás haciendo todo, distintas personas que estén haciendo algo en distintos lugares. Es lo que uno veía antes con grandes empresas textiles, no estoy hablando de esas chinas de trabajo esclavo, sino empresas que fueron líderes en su sector y que de golpe tenían muchos talleres individuales así trabajando. Podemos irnos a países vecinos, como lo que es Uruguay, en donde hay industria vinculada a lo textil, artesanal, tampoco es la industria que sea la más dinámica del mundo, pero que, por ejemplo, la ciudad de San Carlos tenía un desarrollo de lo que era sector textil. Quizás viviendo de vender esos productos en una plaza como lo que es Punta del Este. Pero entonces vos podés generar, no voy a decir que eso lo vamos a hacer acá, pero volviendo al carpintero o volviendo al productor del bien que sea, uno puede estar integrando distintas producciones que estén generadas en el ejido urbano para, de golpe, generar productos a una escala que sean competitivos para un mercado regional o nacional. También podremos llegar ya avanzando más a uno internacional. El tema es que vos necesitas invertir, y ahí volvemos a lo que hemos planteado varias veces, reglas de juego estables. Un marco jurídico que te permita a quien esté al frente de eso, invertir pensando en un recupero en plazos normales. Si no, me estoy frenando en proyectos de inversión
que tienen que ser alto recuperación. Ahí tiene que intervenir el Estado local o provincial, estimo, ¿no?
Y el Estado
favoreciendo, dando créditos blandos.
La asociación público-privada tiene que, de alguna manera, empezar a dejar de ser un eslogan y ser algo, una participación. En Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe.
¿Vos dónde tenés tu industria? ¿Dónde está localizada?
Vélez Sarsfield, casi Provincia Unida.
¿Te ayuda en algo concretamente el Estado Municipal, por ejemplo?
No, un poco cuando dialogamos con otros empresarios, muchas veces tampoco están esperando la gran ayuda. La ayuda muchas veces tiene que ver con las políticas nacionales y la economía. Todo lo otro son parches. Pero, por ejemplo, en parques industriales, veo empresarios que están armando parques industriales y hace 15 días se habla de un parque industrial público. Entonces veo que los que tienen parques industriales no están contentos, pero a lo mejor algo bueno.
Que todavía no se sabe dónde va a estar localizado.
Sí, no sé la veda si uno puede hablar de eso, pero bueno, es un tema también a resolver. Pero volviendo de la asociación público-privada, tenemos muchas pymes, tenemos muchos torneros, tenemos muchas empresas que llegaron a ser de 10, 15, 20 empleados que siguen siendo administradas por los hijos de los fundadores, que esas empresas no se relacionan con otras comercializadoras, con otras de investigación y desarrollo, no llegan a tener una carpeta para acceder a una bolsa de comercio, a ANRs a niveles nacionales, y por otro lado tenemos grandes empresas que no las pueden tomar como proveedores, porque no están formalizadas, porque no tienen una seguridad para cumplir una orden de compra de gran magnitud. Acá la asociación público-privada, y con las reglas, que volviendo a lo que decía Santiago, es que es justamente ahí donde tiene que actuar. Tenemos grandes empresas donde necesitan proveedores, vamos al rubro automotriz, una integración muy baja, es el 40% de la integración que tiene. Entonces,
¿cómo sería esto?
El otro día estaba viendo una matriz muy interesante, por ejemplo el rubro automotriz. Hay una matriz que evalúa en uno de los ejes la tecnología y en el otro la incidencia que tiene el flete. Entonces, a menor tecnología y a mayor incidencia del flete, uno te da un círculo de todos los productos que uno puede fabricar cerca de, por ejemplo, General Motors, ¿sí? Entonces, a lo mejor no podemos hacer una máquina que viene, una parte que viene en el motor o en el motor, pero podemos hacer los cinturones de seguridad o podemos hacer una parte de una matriz, ¿sí? Entonces, hay cosas que si no se dan la asociación público-privada, reglas de juego, como estábamos hablando, es difícil tentar a empresas grandes que se radiquen o a proveedores que vengan a radicarse cerca de una automotriz.
Claro. La llegada del tren, que tanto se está hablando, ¿no? Por ahora de pasajeros, después más adelante no se va a intentar revitalizarlo como en algún momento fue, si es que se puede llegar a ese punto. ¿Ayuda a la economía, ayuda a abaratar costos o no?
Si funciona eficientemente, entiendo que tiene que ser un aliciente, por lo menos en lo que es reducción de costos. Estaba hablando de transporte de pasajeros, también llevándolo a algo que es ausente en Argentina, que es el transporte de cargas. El tema es el funcionamiento eficiente de ese medio de transporte. Tendríamos que ver si eso es lo que está sucediendo en este momento.
Uno ve, bueno, el otro día con el paro aceitero fue más importante la cosa, pero uno ve camiones apostados en momentos de carga o de descarga cerca de los puertos, ¿no? Y colas y filas de camiones, ¿no? Entonces uno dice, no se puede pensar otro sistema, ¿no? De traslado más no sé, más acorde.
Por supuesto que sí. El tema es, otra vez, ¿quién invierte en generar todo ese servicio de transporte alternativo al que es ese transporte terrestre, el de camiones? Y una inversión de ese tipo no es una inversión que se recupera en 4 años o en 5 años. Y ahí volvemos a algo que ya parece repetitivo, pero bueno, es el hecho de la estabilidad de las reglas de juego. Si vos te vas a países vecinos, hay gente que paga, como no sé si lo sabrás, los mismos impuestos hace 30 años o 20 años radicados en Uruguay. Entonces, ¿cómo puede ser que vos tengas la misma estructura tributaria en un país y cruzando el charco no sabes qué impuesto nuevo vas a pagar el año que viene? ¿O qué disposición de la AFIP te cambia un poco las reglas de juego, pero 48 horas después te la vuelven a cambiar? Porque acá se está yendo hacia atrás con medidas que se toman, o quizás dentro de 4 días tenemos un impuesto al programa de radio que hoy no existe. No te quiero asustar con eso. No, te digo.
Si lo estoy sintiendo, se van a enojar algunos partidarios, amigos del gobierno nacional, pero todos los días aumenta el monotributo. No sé qué está pasando. Antes no pasaba.
Es que, ¿te acordás cuando
cargas sociales, monotributo?
Estamos conviviendo con un déficit fiscal muy grande. La primera alternativa es financiarlo con impuestos. Claro. Después vas al endeudamiento y después vas a la emisión. O bueno, venderla. Algún tipo de activo, pero sabemos que en este gobierno no somos partidarios de vender activos, y si llegás a hablar de privatizar algo, sos noventista.
Claro.
Entonces, y eso pasa, ojo, no tan solo en lo que es el oficialismo, sino también en los medios. Entonces, cuando alguna persona que esté vinculado con lo que es alguno de los candidatos, futuros presidentes, plantea que hay que eficientizar, por ejemplo, unas aerolíneas argentinas, enseguida salen todas las alertas diciendo son privatizadores. Lo que uno tiene que plantear es que la economía de un país o de una ciudad o una provincia tiene algún tipo de semejanza con la propia. ¿Qué pasa si yo todos los meses gasto por encima de mis posibilidades? Me van a decir, bueno, uso la tarjeta de crédito.
Como un país es como una casa. Sí.
¿Y al otro mes qué va a pasar? Voy a tener el mismo presupuesto más los intereses que corresponden a la tarjeta de crédito. Y cuando se me termine la tarjeta de crédito o el límite, lo que sea, voy a sacar un préstamo personal. Va a haber un momento donde voy a vivir para pagar los intereses. Si uno se plantea la deuda que tiene Argentina de 250 mil millones de dólares, con una tasa de interés promedio, bajémosla un poco, a un 9%, 8% en dólares, estás hablando de una suma muy importante de decenas de miles de dólares, está hablando de cerca de 20.000 por año, nada más que de intereses. Si es que trabajamos con ese supuesto. Entonces, fíjate lo que son las exportaciones argentinas, y casi estás en la relación 3.5 a 1 de lo que le vendes al mundo en bruto a lo que estás pagando de intereses. Si fuera eso a nivel financiero, dirías, reestructuremos tus gastos familiares. Bueno, acá estamos con lo mismo a nivel nacional, y eso es aplicable incluso a lo que es municipal.
Para aquellos que nos escuchan, no se olviden de ir a comprar facturas y productos de panadería a Ambrosía, ¿no? A los amigos que nos están publicitando, de calle Castellanos y 9 de Julio y Salta 3069, muy buena calidad, así que allí lo va a atender José Oronel, que suele estar por allí los fines de semana y también los días de semana, así que vayan especialmente Castellano y 9 de Julio o Salta 3069, enfrente de la cochería base.
Son las mejores, mañana lo vamos a estar visitando.
Si te cae mal una factura,
¿no? Ya te dije la semana pasada que ese eslogan
no ayuda al negocio, no.
No, al contrario.
Vos tenés que decir que está enfrente de la cochería base.
Bueno, pero digamos, nadie quiere terminar ahí por comer una factura, y aparte no va a ser el caso, si es tan buenísima.
Digo, no, de la sorpresa grata que va a causar.
Ah, eso sí, claro. Eso puede ser.
Efectivamente. Durante esta semana, bueno, fue noticia, se habrán reído, estimo, Aníbal Fernández dijo que la Argentina tenía menos pobres que Alemania. Lo que disparó una andanada de críticas, risas.
Lo asesinaron.
Sí, le dieron para que tenga guardia y conserve por bastante tiempo. ¿No? Pero, bueno, después se empezó a decir, claro, pero la manera para medir la pobreza que tiene la Argentina es diferente a la de Alemania, donde se parte de un, ¿cómo podemos decir?, un nivel más superior de calidad de vida.
Nosotros trabajamos con un valor absoluto, un monto, 6.100 y algo de pesos, lo que define de ser una familia pobre o no. En Alemania es la pobreza relativa. Se define lo que es el ingreso promedio de la población, y quien no alcanza el 60% de ese ingreso es una persona pobre. Pero estás hablando de un PBI per cápita en aquella economía y un ingreso promedio de esa población, y acá estamos hablando de una economía que realmente en términos relativos es mucho más, de menor ingreso relativo. Lo que uno puede plantear es qué es el desarrollo y qué es la pobreza, y si uno empieza a mirar más allá del número abstracto de si son 6.100 o 11.000, qué servicios tiene disponible y qué es el nivel de vida para un alemán, si tiene educación, si tiene salud, si tiene o no seguridad, y comparémoslo con alguien que vive en Rosario. Vamos a encontrar que el nivel de seguridad que tiene Rosario es propio de una economía pobre.
Uh-huh, claro.
Los niveles de salud que tenemos para que una persona tenga que ir a las 4 de la mañana para ser atendido a las 12 del mediodía, para sacarse una radiografía o lo que sea, la verdad que es propio de una economía subdesarrollada. Entonces, la verdad es que no. Uno puede contar un cuento y algunos pueden tratar de creerme, sobre todo quienes son de mi propio partido. Pero la realidad es que es una postura, por lo menos, equivocada la que tiene Fernández, o que está vinculada con lo que dijo Cristina Kirchner.
Yo veía el diario, ¿no? Sinceramente casi me pongo a llorar, ¿no? Porque era muy, muy triste y espeluznante. Por otra parte, 12 años, un chico que estaba en un búnker en Barrio Ludueña, en un kiosco de drogas, bueno, que fue ultimado a balazos. Bueno, y por lo que dicen las investigaciones, vivía en ese lugar. Digo, ¿cómo se puede salir de eso? Digo, porque llegar a eso, está bien. Si uno busca las causas, podría, yo qué sé, buscar la apertura indiscriminada que se dio en los años 90, con el cierre de muchos puestos de trabajo, el padre y el abuelo no trabajaron, entonces el niño, como se dice, no tiene ejemplo de lo que es la cultura del trabajo, pero ¿cómo se puede salir de eso?
Yo, de las tres cosas que decimos que tuvimos y ya no tenemos más, hemos mencionado lo educativo, recién mencionado la infraestructura, y dentro de la pobreza, a mí me impacta mucho cuando lo escucho a Abel Albino, está la alimentación. Entonces, a mí me tocó escucharlo cuando tenía mi hijo justamente un año. Entonces, él te muestra un cerebro de un chico que no está alimentado, y cuando le pasan un rayo, es transparente. Entonces, esas imágenes impactan muy, muy fuerte. Entonces,
el desarrollo cognitivo, vos decís.
Directamente, esa persona no va a poder ser educable para ir a los 18 años a Toyota, no va a poder interpretar un texto a los 18 años. Ya, entonces, está la pobreza, pero está la alimentación. Y él sacó una frase esta semana que dicen, la pobreza, o los pobres, o los desnutridos, a veces es difícil encontrarlos, son como los pajaritos. Dice, pero yo que tengo una gomera y se los encuentro por todos lados. Entonces, de acuerdo a la visión que uno está, si los quiere ver o no los quiere ver. Abel Albino tiene una gomera y lo está buscando por todo el país y hay muchísimo. Y creo que es gravísimo la situación de alimentación. Hay políticos que, o no políticos que ahora son políticos que van a ciertas villas y realmente salen llorando, como lo han dicho. Y no creo que sea un eslogan de campaña, sino que es muy, muy, muy aterrador salir hoy de una villa y ver los niveles de alimentación que están teniendo.
¿Al empresario le preocupan estos índices o solamente dice, bueno, yo me fijo en mi negocio, bueno, lo que pase alrededor?
Creo que no se puede generalizar el empresario, ¿no?
Pero cuando se habla de responsabilidad social empresaria también tiene que ver un poco con eso.
Creo que el empresario tiene sus problemas, porque recién hablábamos de la asociación público-privada. Cuando el empresario se empieza a relacionar con las cámaras, a interpretar por qué hay seguridad, y entonces dice, bueno, realmente porque no nos estamos ocupando de ciertos aspectos de toda la sociedad. Entonces hay cierta sociedad que dice, si no se ocupan de mí, ¿por qué me tengo que ocupar de vos también? Entonces ahí entramos en un rubro de inseguridad, de violencia. Hoy la violencia es generalizada, no solamente en una barriada. Hoy hay una violencia en las calles, en una estación de servicio, a ver si me toca el turno o no me toca el turno. Hoy es cuestión de recorrer la ciudad y hay peleas permanentes. Entonces, para mí, el empresario tiene demasiados problemas, pero también la asociación público-privada no se está uniendo, y ese problema para mí puede ser que nos deje con falta de competitividad. Entonces, a lo mejor no lo vemos ahora en el corto plazo, pero en el mediano plazo vamos a dejar de ser la Argentina educada, con capacidad de ayornarnos a los nuevos trabajos que todavía no existen hoy, pero dentro de 5 años van a estar, y además mal alimentada. Y además, si le sumamos con algún muchos lo que dicen, con el mal ejemplo de que no vi a mi papá trabajar. Pero eso es en la segunda etapa.
Claro, claro. Santiago, cuando alguien, bueno, extranjero o allende los límites de la nación, quiere invertir, ¿no? Uh-huh. Quiere invertir acá o en otra provincia, ¿se fija estos índices de pobreza, de hambre? ¿O dice, no, solamente me interesa que la ruta venga a mi fábrica, que tenga todo cerca para el traslado, que los costos no sean elevados?
Y fíjate, si vos tenés que erradicar una empresa, por ejemplo, hoy estoy a nivel privado evaluando proyectos vinculados con lo que es área de Neuquén, tenés que ver hasta la infraestructura disponible para que tus trabajadores, por ejemplo, Vaca Muerta va a llevar cerca de 30.000 personas y se está armando una infraestructura para que puedan vivir de acá a más de una década una ciudad nueva directamente. Tengo que ocuparme hasta de la infraestructura para que pueda vivir la gente, los técnicos, las personas que van a trabajar en el campo, digo en esa área, que van a trabajar para mi propia empresa. Entonces hoy tenés empresas internacionales que se están radicando en esa zona, que están preocupadas hasta para lo que es conseguir la mano de obra y después ubicar a la mano de obra para que pueda vivir de alguna manera en el área donde va a tener que trabajar. O sea que es todo, es de la infraestructura, es la educación, es la salud de tu mano de obra, la cual te va a permitir todos los días poder desenvolverte competitivamente para generar productos para Argentina o para el mundo. Imagínate que si yo tengo una población que tiene alto índice de analfabetismo, que tiene problemas de salud, etcétera, y yo los quiero incorporar como mano de obra, ¿qué productividad voy a obtener de ellos? Yo te lo estoy diciendo hasta de un punto de vista empresarial racional.
Claro.
Pero es como si vos tuvieras una empresa con empleados y ellos no puedan rendirte por el hecho que están desnutridos, o vos les querés dar un manual para capacitarse, para realizar una tarea nueva y no lo pueden hacer. La verdad es que dirías, che, tengo otra parte del mundo, otra región, en donde pueda estar encontrando gente que realmente se pueda adaptar más rápido a mis necesidades como empresario. Uy, me encontré que, acordate que el mundo hoy es un lugar donde yo puedo elegir dónde radicarme, hablando de empresas transnacionales. Digo, mira, en Eslovenia hay un alto nivel de educación. ¿Por qué en vez de ubicarnos en España no nos ubicamos en Eslovenia? Salarios más bajos, altos índices de educación y desarrollo un área de servicios financieros en esa plaza para el resto de Europa. ¿Por qué tenemos una diferencia relativa entre regiones en lo que es Santa Fe, Córdoba o lo que puede ser Buenos Aires?
Claro.
Respecto incluso a otras provincias, entre nosotros y otras provincias en donde sabemos que los índices son mucho más bajos de lo que estamos diciendo, educación, salud, cosas básicas. ¿Por qué la gente no se radica en Chaco? más allá de la logística, lo que sea.
Sí.
Finalmente, tenemos problemas estructurales en esa parte.
Finalmente quería referirme a la parte impositiva, ¿no? ¿Cómo está hoy por hoy las cargas impositivas en la provincia de Santa Fe? Yo quiero instalar una empresa o tengo una empresa, se me cobra mucho, se cobra poco. Bueno, en la parte agropecuaria ni hablar, el inmobiliario rural ha subido y ha sido el gobierno socialista que teóricamente dice que está a favor del productor, no era el kirchnerismo que estuvo enfrentado. ¿Qué se puede decir?
Mira, sobre las cargas tributarias, bueno, el que es empresario, quizás radicado en una cierta zona, pueda ubicarlo en forma comparativa. Yo creo que cuando uno plantea una inversión en una zona, puede estar asumiendo como parte del costo los impuestos que tiene que pagar. El tema es la permanencia en el tiempo incluso. Si vos me das reglas de juego estables y me decís que estos son tus impuestos, y para mí es conveniente poder ubicarme, me radico en Rosario. El tema es que estos sean los mismos impuestos que voy a pagar de acá a los próximos 15 años, y no que me los modifiques. Incluso acá hay fomento de lo que es producción. Dentro de Santa Fe hay fomento de lo que es producción. El tema, por ejemplo, hay un tema que es mucho más gravoso que lo que puede ser cualquier impuesto que me cobren, y es la falta de financiamiento. Y vos vas a lo que son bancos oficiales o agencias que hay para el área de desarrollo, etcétera, y te encontrás que no tenés soluciones, más allá de los eslogans y los distintos productos que online uno puede ver o que puede consultar.
Si tuviéramos un banco provincial estatal, como alguna vez tuvimos, eso cambiaría.
Si tuviéramos
cambiaría,
un banco municipal que funcione y que no tenga
estatal, tal presión,
que es estatal 100% de la Municipalidad de Rosario y que no tenga que ser presionado desde algunos ámbitos para recién aumentar un par de sucursales. Si no, tenemos un banquito ordenadito, con ratios que corresponden, pero que no brinda el servicio que dice en su propia página web, que es fomentar el desarrollo de la ciudad. Entonces ahí está la... Yo, sin obtener financiamiento, no tengo posibilidad de hacer emprendimientos, salvo de personas que ya dispongan del capital propio. Y en el mundo, yo puedo tener una buena idea, obtener financiamiento del mercado de capitales y generar después un producto, una empresa que genere productos, sea para mi región o para el resto, pero eso sucede en otras partes del mundo. Acá estamos de alguna manera desperdiciando uno de los brazos del sistema financiero, que es el mercado de capitales. Las manos quedamos con el mercado bancario. Y además el mercado bancario no tiene ningún tipo de financiación o tiene muy poca financiación para el sector exportador, el sector productivo, etcétera. Y si voy a la banca oficial, la verdad es que más allá de todos los productos que pongan las páginas web, te invito a que pruebes realmente si esos productos están operativos y te vas a encontrar que está muy relegada a lo que es la función de financiamiento para el desarrollo dentro de la ciudad.
¿Vos cómo lo sentís?
Tengo un comentario de las dos cosas, de la financiación y de la inversión que hablaste recién. Las grandes ciudades están tomando inversiones con sus agencias de atracción de inversiones, le llaman de triple impacto. Lo normal es que la inversión de réditos financieros, pero además tiene que tener un progreso social y tiene que tener un impacto ambiental controlado. Es decir, cuando estás atrayendo inversiones a la ciudad que vos querías de Rosario recién, le tenés que estás evaluando con esos tres aspectos. Si cumplís con esos tres aspectos, hay entidades financieras mundiales, como el Banco Mundial, CFI, que al tener controlado esos tres aspectos, la financiación viene mucho más aceitada, tanto para las empresas como para los estados. Otro día hablaba con funcionarios del norte, el Banco Mundial da grandes créditos, pero tienen que cumplir los grandes proyectos de las provincias o de las regiones con esos tres conceptos. Donde ahora a muchas regiones están eligiendo no los proyectos que más necesitan, sino con los proyectos que cumplen con esos tres aspectos, que sea un rédito, no tanto en las provincias, que sea financiero, pero sí ambiental y social. En eso yo soy muy convencido de los que son los planes estratégicos, pero no esos mamotretos de 1000 páginas o 300 páginas que tenemos. Hoy, con la velocidad que están teniendo las empresas y todo, se hace mucho más accesible los tableros de comando. Y los tableros de comando no es solamente para ver cómo anda una municipalidad, cómo anda una provincia, sino para ver los indicadores de toda la sociedad y además de la gestión de la municipalidad. Muchas veces cuando queremos atraer inversiones y tenemos un tablero de comando planificado con la asociación público-privada, podemos estar mostrándole a un inversor que estos son nuestros números. Por supuesto, a veces al principio complica, si le queremos mostrar los números que tenemos de inseguridad hoy, es difícil a muchas empresas tratar de erradicarlas. pero muchas veces ven más las tendencias que el diagnóstico actual. Si uno está teniendo este índice que es erróneo, lo muestra y muestra su plan de corrección, es mucho más fácil atraer las inversiones. Y además es el único camino. Porque cuando los gobiernos no lo hacen por iniciativa propia, de mostrar sus indicadores a la sociedad, hay organizaciones, hay ONG, creo que hubo un proyecto en la municipalidad hace 2 años, me comentaba Federico, donde realmente les van imponiendo para que me muestren cuáles son esos indicadores sociales y ambientales de las regiones, de las ciudades o de las provincias. Eso creo que cuando la sociedad empieza a participar, no solamente los empresarios, sino cuando las ONG y se empiezan a unir y se arma ese plan de indicadores financiados por organizaciones, a veces Suiza, creo que acá hay una empresa que quería poner $200.000 para armarlo en la región de Rosario.
Finalmente, ¿cómo ven la economía y la producción en el mediano plazo, digamos, y si tiene que ver o no con lo que pase mañana? O sea, mañana día de elecciones. ¿Cómo ven la economía y la producción de Rosario y la región en el mediano plazo? ¿Qué podemos esperar?
Determinado por el resultado de mañana, puede darse una modificación, para no usar ningún tipo de eslogan que parezca de campaña, una modificación en lo que es la visión a mediano plazo de Rosario. La realidad, y escapándome de cualquier cuestión partidaria, si hace 25 años tenemos una cierta conducción y hemos obtenido este resultado, repetir sobre lo mismo va a generar el mismo resultado. Si estamos conformes con este resultado, seguramente la sociedad elegirá mantenernos de esta manera. Si alguien piensa en que hay que mejorar y cambiar toda esta realidad que estuvimos hablando durante estas 2 horas, seguramente se va a elegir hacia otras opciones para que puedan dirigir tanto Rosario como la provincia y ojalá volver a ser una sociedad mucho más dinámica, una economía que realmente potencie lo que es el nivel de vida y el desarrollo de todos nosotros.
Sí, en lo nacional se polariza, como todos hablan, creo que puede favorecer a Macri un triunfo del PRO y no puede perjudicar a Scioli una buena elección. Yo creo que muchas veces me cuesta decir, creo que va a incidir fuertemente, pero pensemos que 8 meses antes de que asuma Dilma, había un candidato que no medía, se mata en su avión y su vicepresidente era candidata a ser presidente y sacarle el gobierno a Dilma. Acá hace 8 meses, Massa era el candidato más votado, Y esta semana, la semana pasada, está viendo si se presentaba o no se presentaba. Yo creo que incide, estamos a días de esta elección, creemos que va a incidir fuertemente. A lo mejor incide, tiene un impacto de 15, 20 días, pero todavía la política argentina ha demostrado que 2 meses, 3 meses, hasta octubre, hay muchas cosas que pueden pasar y a lo mejor cuando lo evaluamos de octubre, lo que pasó el 14 de junio en Santa Fe, no era un punto de inflexión. Puede ser un empujón un poco más, un empujoncito menos, pero me cuesta creer que con todos estos cambios y con todas las cosas que varían en Argentina, esto pueda ser determinante.
Le agradecemos mucho la visita, Santiago, Adolfo, ha sido un programa más que interesante, ¿no? Poder analizar y reflexionar sobre lo que hoy pasa en Rosario y la región en materia de la economía y la producción.
No, gracias a vos, Antonio.
Muchas gracias. Te agradecemos a tu radio y por haber compartido todas estas ideas que generando y pensando entre todos nos ayuda.
Bueno, pasaron Lucho, el economista y profesor de la Universidad Abierta Interamericana, Santiago Tamuz, y el productor agropecuario y fabricante de maquinaria agrícola, ingeniero Adolfo de la Rosa. ¿Qué
muy
tenemos para finalizar?
Realmente. Bueno, para finalizar lo que habíamos prometido en la previa, esta noche se presenta Estelares, el grupo Estelares, en el Teatro La Comedia, justamente en la semana Cuna de la Noticia pudo charlar a través de Álvaro Arellano, nuestro encargado de la sección Agenda Cultural y Espectáculos, a quien le mandamos un gran saludo.
Yo no tengo ni idea qué banda de Estelares, pero me van a disculpar, pero en serio, no.
Bueno, no había que
decirlo,
eso no importa. Bueno,